Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso. ¡Venta
dorada!
¡Ajá, señor Gabilondo! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, pa, pa!
Hemos registrado una solicitud para la reprobación de el ministro Garzón.
Después de esto me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en 2 años.
Bueno. Sería una alternativa, ¿no? A ver, lista, que hoy somos unos cuantos. ¿Y cuántas? Y mira, ¿cuántas Susana Ruiz, por ejemplo? Por ejemplo. Y Sira. Hola, hola.
Ahora micro
abierto, tal vez. Atención, ahora. 1, 2, 3.
No, me estáis
ahora.
20 años a la ley, otro día no sabemos.
Pony Martínez.
Sí, hola.
¿Ves? Especialista secundario. El Mundo Today.
Hola.
Raúl Pérez.
Hola.
Iñaki de la Torre.
Hola.
Todo el mundo menos Sira.
Iñaki está también.
Sí, Sira está, ¿eh?
Estoy.
Está.
Iñaki.
Sí, que sí, Susana.
También, tranquila.
Está Iñaki, por favor. Está Iñaki.
Vale.
Oye, ¿vamos a saludarnos
Tony,
todos o empezamos ya?
No, ya está. Que se ponga.
Los test de antígenos serán más baratos, lo ha anunciado hoy el gobierno.
Fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígenos.
A 1 eurito nada más, bellezas.
Para un diagnóstico, a 2,94 euros.
Guapetonas, a 1 euro, cariño. Animaros a la oferta, todo a 1 euro.
Es la ministra Carolina Darias, la ministra de Sanidad, aunque quizá deberíamos decir Sanidad y Ganadería, porque todo el mundo es ministro de Sanidad y Ganadería. El Partido Popular, con su impulso de hacer oposición, dice que esta decisión de controlar el precio de los test de antígenos llega tarde, mal y nunca, abriendo un debate sobre la posibilidad de llegar tarde y nunca a la vez. Cuca Gamarra.
Como siempre, tenemos un gobierno que llega tarde, mal y nunca.
Tarde, mal y nunca, ya tiene mérito llegar tarde y llegar nunca. Y hacer 3 cosas a la vez, eso sí que tendría que reconocerse. Gestión de la pandemia, tenemos ya la palabra anunciada en las conversaciones. Pablo Casado.
Yo creo que esto de gripalizar la pandemia no es un buen término.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Está entre nosotros gripalizar. Dice Pablo Casado que no es un buen término. Debe referirse a que no es una buena estrategia sanitaria, lo cual tiene mucho valor científico porque todo el mundo sabe que Pablo Casado es uno de los epidemiólogos más reconocidos del mundo y que la OMS, cuando tiene dudas, le llama. Pero así es el cacareo diario. Todos los días, políticos en radios y televisiones, en modo bla, bla, bla. Hoy tenemos el último capítulo del culebrón de la semana, la carne. Pablo Casado denuncia en una entrevista en Antena 3 que al presidente del gobierno le faltan vitaminas.
Tenemos el presidente más débil de la democracia, no manda.
Al hombre blandengue le detesto.
Es muy grave que en un gobierno no seas capaz ni de cesar a tus ministros. Si estás en desacuerdo y ves muy lamentable las declaraciones de un ministro, lo cesas.
¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos!
Se refiere Pablo Casado a la polémica de la carne y de las macrogranjas. Dice que en España la carne es buenísima.
Yo reivindico que las granjas en España tienen unos estándares de calidad y de respeto a los animales que les hacen poder exportar carne de la máxima calidad y productos cárnicos, que también es una especialidad de Castilla y León.
Como prueba de que en España somos capaces de convertir un acuerdo en una discusión, ofrecemos la misma frase, dicha por Pedro Sánchez, el lunes. Punto 1, máximos estándares.
El sector cárnico en nuestro país sigue las máximas estándares de la normativa española y europea.
Y a continuación, punto 2, carne de extraordinaria calidad.
Estamos hablando de un sector, el sector cárnico, que en España produce una carne de extraordinaria calidad.
Dicen lo mismo y llevan unos días con una pelea sangrante. Ahora bien, como es sabido, el gobierno vive un periodo de Santísima Trinidad. Cada ministerio tiene tres ministros que hablan de los temas y no se sabe quién tiene el criterio verdadero. Aquí tenemos a la ministra portavoz y de ganadería, Isabel Rodríguez, diciendo esta mañana que se sorprende de que este tema lleva más de una semana en el candelabro.
Mira, a mí lo que me sorprende es que ya llevemos más de una semana con este asunto.
A continuación le preguntan, ¿a qué documentos del gobierno se refería la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Ganadería, Yolanda Díaz, ayer para avalar al ministro de Consumo y Ganadería, Garzón? Y la portavoz del gobierno y ministra de Ganadería responde, pues no tengo constancia.
No sé, no tengo constancia de a qué se estaba refiriendo la vicepresidenta. Lo que sí quizás...
Quizás. Y así pasan los días...
La portavoz del gobierno no tiene constancia de lo que habla la vicepresidenta y al mismo tiempo se pregunta por qué llevamos una semana hablando de esto, a ver si va a ser que el tema no es la carne ni la macrogranja, sino que llevamos una semana porque el gobierno está dando un espectáculo.
Que no me tengan en cuenta las palabras que les dije.
Mientras la ministra portavoz considera extraño llevar una semana con este tema, los ministros siguen hablando en radios, periódicos, televisiones sobre el tema. Alberto Garzón ha hablado en El País, también en esta otra entrevista que es de carne cruda. El ministro dice que él solo ha hablado críticamente de las macrogranjas.
Pero cualquiera que observe las declaraciones verá que hablo de macrogranjas, ni siquiera hablo del modelo intensivo. Las macrogranjas es el caso más extremo del modelo intensivo porque es el modelo industrial llevado a la máxima potencia y las macrogranjas son las que generan los problemas que estamos describiendo.
Bueno, lo que está diciendo aquí el ministro no es exactamente verdad. Dice que él solo habló de las macrogranjas y no del tipo de ganadería intensiva.
No, hija, no.
Te lo contamos aquí. Él mismo escribió en su cuenta oficial de Twitter con una foto oficial suya firmando como ministro de Consumo a las 9:50 del 10 de enero. Hay dos tipos de ganadería. La ganadería familiar, social, extensiva, la del ganado pastando, que da un producto de mucha calidad. Y luego hay una ganadería que tiene su expresión máxima en las macrogranjas, con efectos ecológicos y medioambientales altamente perversos. Hay que defender la primera y hay que frenar la segunda. No dice hay que frenar las macrogranjas, dice que hay que frenar el modelo de ganadería que tiene su máxima expresión en las macrogranjas. El ministro podrá decir que se ha expresado mal, pero no decir que nunca dijo. El ministro de Agricultura y Ganadería, propiamente dicho, Luis Planas, se quejaba precisamente de la identificación entre ganadería intensiva y macrogranjas.
La identificación de la ganadería intensiva con las macrogranjas. Ahí de muy diferente dimensión y de muy diferente actividad. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente.
A ver si hablan entre ellos. No sabemos quién es el miembro del gobierno autorizado para hablar del tema. Además, seas ministro de lo que seas, te puede caer una opinión encima. Hoy la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, estaba en Castilla-La Mancha con el presidente Emiliano García Page, que se estaba poniendo tibio contra Garzón.
Yo lo que le invito es a que venga a empresas inmensas que tenemos aquí, que son envidiadas en el mundo entero, con miles de trabajadores, no lo vistas, de miles de trabajadores, a explicarles que su trabajo es de peor calidad.
Bueno, y como estaba la ministra de Transportes, le han preguntado. Y aquí tenemos a la ministra de Transportes y Ganadería repentina dando una respuesta que podríamos haber dado cualquiera de nosotros. El apoyo al sector ganadero, y hay muchos sectores ganaderos, es indiscutible.
El apoyo al sector ganadero, y hay muchos sectores ganaderos, es indiscutible.
Sí, claro. Bueno, se percibe un poquito de caos. A ver si la semana que viene el gobierno consigue establecer quién está autorizado para hablar del tema.
¡O vas a preguntar a tu cuñado!
Una de las cosas más peculiares de estas polémicas es que entonces llega Pablo Casado y hace su interpretación, que es como un poema surrealista. Fijaros en esta frase. El gobierno dice que quiere reducir la modalidad de las vacas y cambiarlas por una dieta de quinoa y otros productos que ni siquiera se fabrican en España. Escuchamos.
O, por ejemplo, cuando se dijo que las vacas contaminaban muchísimo y que era una modalidad que teníamos que empezar a reducir en base a una dieta de quinoa o de productos que ni siquiera se producen mayoritariamente en España.
El gobierno reduce las vacas y las cambia por quinoa.
Maravilla. ¡Puta mano, tío! ¡Joder! ¡Número uno, cojones!
No puedo más. ¿Tú dirías?
Vamos a ellas, venga. Y empezamos con esa gente repelente que aprovecha cualquier excusa para decirte dónde ha ido. Su bestial da un ejemplo.
¡Qué bebé tan bonito! Se parece al aeropuerto de Boston.
Atención a esta teoría de Bueno Veras, que con esto Iker Jiménez se saca un pastón, mira.
A ver, mi teoría. Los armarios de la cocina de debajo del fregadero de todo el mundo están conectados por una dimensión paranormal. O sea, los productos de limpieza que tenemos en ellos pueden ser nuestros o no. Mira, yo tengo cosas ahí en casa, en ese fregadero, que yo no he comprado. Deben ser vuestras.
Y luego me encanta esta conversación que propone Miss Yun.
Ay, si yo te contara. Ay, si yo te escuchara.
Oye, y qué bien se define verbe en un solo tuit, mira.
Odio el conformismo. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer?
Y acabamos las tuiterías con esta conversación de carretera a cargo de Hannibal Lecter.
Supongo a gente que me ha parado por circular a 160 kilómetros por hora.
Efectivamente.
Y me va a multar, ¿no?, si me vende el tractor.
Venga, que pasen las noticias del Mundo Today.
¡Vamos!
La grabación de una cámara de seguridad muestra a Novak Djokovic comiéndose un pangolín en el mercado de Wuhan en 2019. El tenista culpa a sus asesores y promete que no sabía qué animal estaba comiendo. Se lleva a su jefe a la ducha porque es donde se le ocurren las mejores réplicas.
Vamos a ver, tío, listo. Te voy a decir cuatro cosas bien dichas. Le ha dicho a su jefe completamente empapado para luego quedarse en blanco otra vez.
Despiden a un empleado acusándole de haber provocado el simulacro de incendio en la oficina.
Estaba haciendo como que fumaba y eso ha hecho saltar las falsas alarmas. El simulacro de su evacuación sí que ha sido real.
Ver la captura de la nómina de Gerard Piqué, principal causa de depresión en España.
Nuevas fotos de Boris Johnson haciendo balconing en Downing Street confirman que salió de casa en pleno confinamiento.
El técnico de la caldera reconoce que sale más barato cambiar de identidad, de país y de vida que pagar el recambio de la pieza averiada.
El Real Madrid regresa de Arabia Saudí con Emery, un nuevo fichaje al que ya apodan el rey del fútbol.
Se hace fascista tras cocinar una receta de la web de OK Diario.
El gobierno limitará el precio de los tests de la Cosmopolitan.
Alberto Garzón obligado a retractarse después de decir que el coronavirus es una pandemia.
Raúl Pérez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está el tema Djokovic? Está ahí parado todavía. No sabemos si le deportan, si no.
No, están pendientes. Pero es que de momento ha entrado en el sorteo, ¿eh?
Sí, por eso. No sabemos si jugará, pero bueno, tuvo errores humanos en la documentación del viaje, asistió a una entrevista sin comunicar que estaba contagiado, se saltó el aislamiento, bueno, en fin, tiene una postura antivacunas, en fin, mucha mandanga. ¿Qué merece una entrevista en profundidad a una persona que le conoce muy bien? Y eso solo puede hacerlo nuestro Aymar Bretos, de Hora 25.
Es cierto que el comportamiento de Djokovic es cuanto menos cuestionable, siendo un referente mundial de su talla, así que hemos querido invitar al estudio a alguien que le conoce muy bien. Rafa Nadal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por ese moreno, que te pareces cada vez más a Julio Iglesias.
Muchísimas gracias.
Djokovic, un antivacunas más para la colección, con lo de no les ha tocado techo, ¿tú crees?
Yo siempre digo que alguien vendrá y lo igualará o lo superará. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que se ha sumado otro, ¿no?
¿Y has hablado con él?
He hablado unas cuantas veces con él cuando estaban en proceso de organizar este gran evento y yo simplemente le di mi opinión y ojalá que le pudiera ser válida o no.
Sí, lo dijiste en inglés, me imagino, ¿no?
Es que yo hablo inglés, bueno, voy mejorando con los años. O sea, que dije lo que me salió, pero...
¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? A ver.
I think... Australia.
Muy bien, directo, se entiende, Australia. ¿Y el que te contestó?
Yo ni me enteré.
Vaya.
Vamos a cambiar al español, que esto es una gilipollez en este sentido.
No, vale, por supuesto. Oye, ¿llevas la cuenta de cuántas PCRs te has hecho desde el inicio de la pandemia?
Bueno, yo creo que ni yo ni nadie, ¿no?
Madre mía.
Es que es verdad, ¿no? La cifra es increíble, o sea que no me gusta decirlo a mí, pero sí que la cifra es increíble y uno... Tiene que ser consciente de ello.
No seas modesto, ¿no? A mí me han dicho que tienes muy buena memoria. ¿Recuerdas, por ejemplo, que te salió en la prueba que hiciste el 20 de julio de 2021?
Sí, creo que positiva.
¿Ves cómo puedes? ¿Cuántos test te haces al día, Rafa, más o menos?
6.
¿Y te encuentras bien?
Yo estoy bien.
¿Pero cómo de bien?
Bien, comparado con, digamos, Federer y Djokovic. Y ya está.
Te estás poniendo pálido. ¿Seguro que estás bien, Rafa?
Sinceramente, no.
Pero vamos a darle un descanso a Rafa, que se nos ha desmayado. Bueno, mientras conectamos con nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés, que al parecer nos tiene una información porque Djokovic le habría pedido ayuda hasta el Papa Francisco. Adelante, Joan.
En una misiva firmada por él y su familia más cercana, no le quiso concertar audiencia papal, con el objetivo de que intercediera por él en el nombre de la buena fe y del amor, pero no le recibieron. Ni papa ni papo, declaró Francisco en un ejercicio de síntesis jamás visto en un argentino. Otro serio revés que pone a Djokovic contra las cuerdas y no precisamente las de su raqueta.
Gracias, gracias, Joan. Bueno, Rafa Nadal ya está mejor, ya lo hemos recuperado, así que vamos con las últimas preguntas. Rafa, ¿para quién está siendo peor todo este espectáculo? ¿Para él? ¿Para el tenis? ¿Para quién?
Para todos, pero especialmente para Luis Enrique, ¿no? Al final, ¿eh? Que bueno, cuando ocurren cosas así, se hace difícil hasta hacer cualquier comentario, ¿no?
Porque, pero lo dices porque ahora quizá el serbio pueda caer peor que el seleccionador, entonces.
Sí, sin duda.
¿A ti te cae bien Luis Enrique o no?
Sí.
¿En serio?
No.
Ah, ¿y tú te ves entrenando a la selección española, por ejemplo?
Sé que estoy dentro de un grupo escaso de posibles, pero bueno, eso ya os lo dejo a vosotros.
Bueno, pues eres el rey del tenis español, sin duda. Imagino que por eso compartiste mesa con el rey emérito en Navidad en Abu Dhabi, ¿no? ¿Lo propusiste tú? Él...
No soy yo el que dice hoy cenamos aquí, hoy cenamos allá. Bueno, pues intentamos que cada uno pues diga su opinión y después el que normalmente si hay unos cuantos sitios para ir a cenar o unos cuantos planes opcionales, pues lo que a la gente le apetezca más, pues hacemos.
Bueno, ¿y te parece bien que el monarca esté allí?
Evidentemente, si uno no está bien, pues se va fuera, ¿no?
Hombre, pero la imagen que da es... Bueno, ¿sabes si va a volver a España el rey?
No tengo ni idea, yo no puedo predecir el futuro. Yo vivo del día a día y bueno...
Pues nada, y lo ha dejado muy claro. Gracias, Rafa. Bueno, por cierto, me han pasado por WhatsApp una noticia. No sé si os habéis enterado, pero vamos, a Djokovic le han prohibido la entrada a Asturias por llamar San Jacobo al cachopo. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas?
Pues evidentemente te sorprende.
Rafa Nadal, muchas gracias y hasta pronto.
Venga, muchas gracias, buenas noches.
Entrevistón.
Inclusiva, Zanacho.
Entrevistón.
Madre santa.
Especialistas secundarios,
bueno,
vuestro turno.
Estamos viviendo una especie de pico de contagios.
Una especie, un pico.
Y aún así hay quien dice que estamos bajando la guardia. Pero esto es cierto, quiero decir, estamos haciendo de menos a Omicron, la estamos infravalorando. O sea, no es suficiente con informar cada 10 minutos en cada programa de radio, de televisión, en la prensa, en internet, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Qué más podemos hacer? Hoy he invitado a Manu de Santu. Manu de Santu es cenizo profesional. Ser cenizo es una... ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes.
¿Qué tal, bienvenido
a la ventana.
Hola, Manu.
Ser cenizo es una actividad que se ha profesionalizado y en los últimos tiempos está viendo una especie de subidón, ¿verdad, Manu?
Sí, bueno, es que ser un cenizo era algo involuntario, ¿no? Claro. Tú antes traías la mala suerte y punto. Ahora, en cambio, pues la buscas, la trabajas también, la traes... Porque son buenos tiempos para este sector, ¿no? Sí, porque hay mucha tele, mucha radio, YouTube, y ahora pues todo el mundo pues quiere nuestra opinión de mierda.
Claro que sí.
Y pues se les da.
Vosotros os aplicáis a rajatabla la ley de Murphy, ¿verdad?
Sí, sí, todo va a ir a peor. Eso
seguro, eso. Siempre va a ir a peor, ¿no?
Eso seguro, sí, eso seguro. Sí, y la culpa va a ser siempre nuestra, ¿no? Bueno, pero sobre todo vuestra.
Sobre todo nuestra, eso así. Vale, vale. Sí. Tema pandemia. Manu, hemos bajado... el tema pandemia, hemos bajado la guardia, ¿verdad? Sí, ¿no?
Sí, es innegable. Yo lo he dicho ya en mi podcast, que nos hemos relajado, sí. ¿No? Nos hemos relajado, la gente hace lo que le sale del níspero y así nos va, ¿no?
Claro.
Es un país de pandereta.
Esta frase te gusta mucho, ¿verdad?
¿País de pandereta?
País de pandereta, sí, sí.
Mi favorita, es mi favorita.
Buena, es muy buena. Sí, oye, sí, que sí. Por cierto, de pasada, si has mencionado tu podcast, vamos a hacer un poquito de publi, ¿te parece bien? Se llama Pandemia.
No, porque...
Pandemia
no.
Today se llama, ¿no? Es donde hablas de la pandemia.
Ah, sí. No.
¿No? ¿Sí o no?
No, es el que llevo con dos compañeros.
Vale.
No, el podcast al que me he referido antes es otro. Es uno que yo hago para criticar a la gente.
Vale.
Y se titula La gente es lo peor.
Vale, es el otro podcast.
Es otro podcast.
Sí. Vale, la gente es lo peor. Hablando de esto, tú dices que la gente no hace caso porque olvida. Se olvida de que hay pandemia, ¿no?
Sí, por su irresponsabilidad, pues estamos donde estamos, ¿no? País de pandereta.
Ya, otra vez. No es suficiente con que estemos todos los medios en todo momento hablando de Omicron. ¿Qué más podemos hacer desde tu experiencia para no olvidarnos de que estamos en este follón?
Bueno, pues en ese sentido no hay, a ver, hay algo infalible que un tatuaje.
¿Un tatuaje
en,
dónde?
En el iris, en el iris. Eso es lo
o sea,
yo,
tatuarnos en el ojo. Vale, pero sí. ¿Qué?
La palabra Omicron o la palabra COVID.
Dentro del iris, vale,
sí,
vale.
Lo que sea, una palabra que nos recuerda a esta pandemia. De esta manera, pues mira, siempre la vamos a tener presente.
Vale,
¿no?
Vale.
Será un poquito como esas cosillas que a veces ves dentro del ojo.
Vale, como una mota.
Eso,
vale.
Mira, sí, eso es que lo explico yo en mi podcast.
Ah, vale, vale, pero ¿el podcast es el de la pandemia o el podcast de la gente que hablas de él?
No, otro podcast.
Uno de tatuajes.
Tengo uno de tatuajes con mi hermano.
O sea que además del podcast de la gente y el podcast de la pandemia, tienes otro podcast con tu hermano, ¿no? De tatuaje.
Con mi hermano tres.
¿Tres podcasts tienes con tu hermano aparte? Sí, ah, vale, vale.
Es uno de música, otro de manga. Nos encanta manga.
Sí.
Y uno de tatus.
Vale, tienes ahí seis podcasts por lo menos, sí, ¿no?
Otro truco bueno, para no olvidarte de la pandemia, es la mascarilla de esparto. La mascarilla básicamente sirve para recordarle que estás en pandemia la gente.
Sí, pero
son tan ligeras, son tan suavecitas que te olvidas de que las llevas. Por eso la mascarilla con el interior de esparto te da una incomodidad, te da un escocimiento que no te olvidas.
Que no te olvidas,
y esta es una idea, permíteme.
Sí, te permito, sí.
Es una idea sacada del podcast de mi padre.
Tu padre también tiene un podcast, ¿no veo?
Mi padre tiene ocho.
Ocho podcasts tiene tu padre, sí.
Sí, porque es un hombre culturalmente muy inquieto y tiene podcast de cine, de libros, de cosas de esparto.
De esparto, ¿no veo? Sí. Joder, ahí tenéis todos podcasts. ¿Tu madre también tiene podcast o no?
Dos.
¿Tu madre? Vale, vale.
Uno lo tiene, uno de trucos para coser y otro de porno.
Vaya, por Dios, mira, ahí soy una familia.
Qué ecléctica.
Sí, sí. Oye, ¿en cuántos podcasts estás tú al final?
Yo ahora mismo en 116 podcasts.
116 podcasts estás ahora mismo, ¿no?
Todos súper interesantes, muy
hombre,
bien hechos.
Hombre, seguro, y muy bien hechos, ¿no? Sí.
No, ojo, la mitad me los edita Roberto García.
Claro.
La mitad. La otra mitad no le dio tiempo, pero bueno. Esto de ahora es radio, estamos en directo, es podcast, ¿cómo es esto ahora?
Esto de ahora mismo,
la producción.
Esto es un poquito las dos cosas, porque ahora mismo estamos hablando, sería en directo, ¿no? Pero cuando la gente nos escuche en podcast, esto será podcast, pero nos están escuchando igual. Son las dos cosas, un poquito Rodin. Pero ahora mismo directo, digamos.
Vale. Si yo dijera yo algo ahora mismo, inconveniente, ¿sí? Incómodo para vosotros, ¿no? O sea, para la cadena. ¿Se puede cortar o editar como el podcast o no?
Bueno,
esto ahora,
depende de lo rápidos que seamos nosotros.
Ya, por ejemplo, si yo dijera ahora, el grupo Prisa es una... ¡Qué reflejos!
¿Qué te parece,
¡Qué reflejos!
Sí, esto es lo que tiene el directo, ¿no? Sí. Que hay que estar ahí siempre atento a las chorradas que puedan decir los invitados. Bueno, nos quedamos estos dos conceptos que has dado, Manu de Santo, mascarilla de esparto y tatuaje en el interior del ojo para no olvidar que estamos en pandemia, ¿vale?
Pero no va a servir para nada, porque esto es un país de panderetas.
Sí, Manu de Santo, cenizo profesional. Muchas gracias.
Adiós.
Adiós,
Manu. Adiós. Pues nada, que aquí seguimos en la ventana, en todo por la radio. Y yo creo que es buen momento para animaladas, ¿no? ¿Sí o no?
Venga,
¿no? Pues venga, un lío. Vamos, Susana Ruiz, lánzate.
Venga, lanzo el audio.
Venga.
Venga, va.
Es un clásico.
Delfín.
Sí, sí. El sonido suena, pero la noticia...
¿Es un delfín o no?
Sí.
Ah, ¿lo del sexo?
¿Cómo lo del sexo?
De los delfines.
¿Lo de los clítoris?
Sí.
¿Cómo?
¿Ya lo habéis contado?
No.
Yo lo escuché el otro día.
Pero no aquí.
En Hoy por Hoy.
Ah, bueno, pero hoy por
Oye, pues sería
hoy...
Bueno que sería bueno que nos enteráramos.
Vale.
¿Tú te crees que existe alguien que escuche el Hoy por Hoy la ventana?
Mucha gente.
que no, hombre, que no.
Sí,
que
está
atestado.
Sí, no, no. Bueno, tú di.
Bueno, bueno, y una vez ya le has estropeado la noticia. ¿Podríamos seguir con el programa o cómo?
¿Qué hago? ¿Lo explico o no?
Sí, 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 sí.
Oh, yo no me he enterado, yo no sé de qué habláis.
O les pasamos el link del hoy por hoy, ¿no?
No, 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 puedes explicarlo.
Venga, va. Los delfines poseen un clítoris muy similar, casi idéntico, al de los humanos, según un estudio de unos biólogos de Massachusetts. Los delfines son de las pocas especies animales que tienen sexo por placer, no con fines reproductivos, o al menos no siempre, ¿eh? De hecho, la cópula es una actividad pues clave en las estructuras sociales y muy prioritaria para los lazos sociales de esta especie. Ya se sabía que tenían clítoris, pero no había mucha información sobre cómo es el apéndice de estos mamíferos. Ahora la investigación de estos científicos aporta datos sorprendentes. Han analizado 11 delfines nariz de botella que murieron por causas naturales y descubrieron que debajo del prepucio del clítoris, del pliegue cutáneo que cubre el clítoris, hay un tejido eréctil cercano a la entrada de la vagina que tiene la misma forma que el de las mujeres y que, igual que el nuestro, posee numerosas terminaciones nerviosas cuya única finalidad es generar placer. Los científicos también han descubierto que el clítoris de los delfines cambia conforme aumenta la edad de los animales y eso es señal de que al alcanzar la madurez sexual, pues el órgano tiene un rol funcional. Lo que se desconoce es la función biológica del clítoris en todas las especies que tienen, entre ellas también en los delfines. Pero en los delfines se ha avanzado un poco porque se sospecha, o una de las teorías es que en los ancestros más remotos de los delfines podría ser que tuviera un papel fundamental para el fenómeno que se conoce como ovulación inducida. Esto es cuando se necesita un estímulo durante la cópula para desencadenar la ovulación. En este caso sería el clítoris. El placer provocaría la ovulación. Pues si es así, han tenido suerte, porque las gatas, esto es información adicional que el hoy por hoy no contó, las gatas
eso
también funcionan con ovulación inducida, ¿ah? Aunque en su caso no es tan agradable. Necesita un estímulo para producir la ovulación y este solo se produce cuando el pene de los gatos, que posee como unas espinitas replegadas, durante el coito las espinitas se abren así, rollo paraguas, y producen, claro, un fuerte dolor que eso desencadena la ovulación.
Iñaki, o sea, está diciendo que sí con la cabeza.
Hace muchos años hice un reportaje sobre estas cosas de la reproducción de animales.
O sea, que yo lo explico. Iñaki ya lo explico. Iñaki.
Vale, Iñaki, lo has arreglado.
No, que añade una cosa, que hay quien cree que eso también es para que le produzca unos desgarros que le impida copular con otro macho. Y que, o sea, el macho lo que estás preparando para que no
eso
haya competencia.
Eso ha quedado desacreditado, Iñaki.
¿Ah, sí? Ah,
y
bueno,
prueba de ello es que de una sola camada, la gata tiene un gato blanco, uno pardo, una tricolor, y eso es porque cada uno es de un padre. O sea, en una camada hay varios padres de gatitos.
¿En serio?
Sí.
Ostras,
y perritos.
Es que fue hace años el reportaje.
Claro, es que ciencia avanza.
Exacto.
La ciencia avanza. Evolucionado.
Ahí está. Ahí los tienes.
Hombre, han tenido suerte. Mejor esto que las espinas.
Bueno, pues sí, puestos a elegir.
Claro, hombre, ya te digo.
¿Tú, Sira, a esto le pondrías música? Bueno, digo yo, no sé.
Oye, pues mira, la música que viene es buena para acompañar determinados momentos así un poquito salvajes.
A ver.
Prepara las melenas, que hoy las vamos a mover.
Iñaki, ojo.
A ver. I was conceding like someone trampled on me. You strung me along, I thought I was strong, but you were just gaslighting me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, living vicariously. I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, and I refuse to take it. La tiene que matar.
Un momento. Este es el momentazo.
Sí,
¿Dónde queremos ir a parar?
Pues a Muse, a que hace una hora y 41 minutos exactamente se ha estrenado en todo el mundo esta canción, One Step Down. Ha sido además muy emocionante porque veías el estreno del videoclip que se ha hecho en YouTube, cómo por segundos se sumaban miles y miles y miles de personas. Ha sido espectacular. Bueno, hace unas semanas en Navidad hablábamos del adelanto de esta canción. Todavía no hay nombre del disco, tampoco hay fecha, pero sí que sabemos que es uno de los discos más esperados. Esta banda desde los inicios ha apostado por un sonido muy épico, ha mezclado sonidos electrónicos, guitarras, hasta ópera, ¿no? En determinados momentos. Y es que Matt Bellamy, ayer que hablaba Iñaki del falsete,
sí,
digamos que es uno de los artistas que, sí, sí, que más juega, ¿no?, con el falsete. Eso tiene alcance y timbre de tenor, y todo esto también está en la música. Fíjate qué metaleros han vuelto. Bueno, que este nuevo disco se va a presentar en Mallorca y en Madrid este año, en el marco de los festivales Mallorca Live y el Mad Cool. Y bueno, que hay muchísimas ganas. A mí esta canción me ha gustado muchísimo. Es Muse en estado puro. Ha recuperado lo de siempre, ¿no?
La receta clásica.
Los inicios, sí.
Copula gatos, ¿eh? Por eso.
Sí, sí. Esto sí que produce desgarros.
Joder.
Pero ¿cómo estamos?
Qué burros, por favor. Es lo que Iñaki llama guitarrazos.
Sí, claro, es que se dicen en los términos del rock, se dice así.
¡Hala, se acabó!
Ah, ya.
Mira que me parece raro que no me haya saltado a mí como anuncio de internet este tema de Muse, porque me encantan. Además, es que me saltan muchísimos anuncios en las redes sociales. ¿A vosotros nos pasa?
Sí,
bueno,
demasiados.
El último de ellos que me salta muchísimo es el de Joaquín Sánchez, el del Betis, ¿sabéis?
Sí.
Una conocida de marca
de afeitar, ¿no?
Sí. Créeme que no tengo nada que ver con la marca, de verdad, pero es que me aparece constantemente y me parece que ha hecho una jugada maestra. A mí me cae muy bien Joaquín, ¿vale? Pues resulta, lo resumo, porque ahora lo voy a poner también, ¿vale? Sale con un actor en un vestuario masculino hablando de las bondades del apurado de la cuchilla. Todo normal, hasta ahí, ¿vale? Pero lo que no entiendo y me raya es que al final aparece como la tía del jugador, creo que es la tía, no sé, le llama Tita, pero aparece porque sí.
Porque sí.
O sea,
sí,
que no hay ninguna justificación.
Sí, 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 sí.
Entonces, vamos a escuchar el anuncio.
¿Qué pasa, picha?
Hombre, Joaquín,
escúchame. Los pros confiamos cada mañana en ProLife, que con las mejores hojas de Gillette se adaptan los contornos de mi cara para un apurado imbatible.
Mira, ¿listo?
Mira qué apurado.
Qué guapo, ¿eh?
Saca tu mejor cara con Gillette.
Vamos, Tita, hoy te llevo yo a comer fuera.
Ay, qué arte tiene, hijo.
Pues sí.
Ay, qué mono.
Yo
una apuesta familiar.
Claro, es que yo creo que hay una apuesta detrás y alguien me lo ha comentado, pero no estoy seguro, no he podido corroborarlo. Una apuesta para que apareciera su tía, o se quedaron cortos de tiempo en la grabación y dijeron, hay que rellenar, nos quedan 4 segundos, ¿qué hacemos? Y Joaquín, oye, que mi tía sale gratis. Y mira, metiendo un qué arte. Perfecto, comprado. Dicho y hecho. Y
vamos, Tita, hoy te llevo yo a comer fuera.
Ay, qué arte tiene, hijo.
Y punto.
Ya está. O sea, es que lo mires por donde lo mires, ese plano es como Gareth Bale en el Real Madrid, está metido con calzador. Ya puestos a añadir personas gratuitamente, yo voy a lanzar unas propuestas a Joaquín, ¿vale? Para posibles finales de ese anuncio, si hacen otras versiones, ¿no? Yo, por ejemplo, le propondría que empezara con un actor de Hollywood a lo grande, ¿no? Por ejemplo, así.
Ya, listo. Mira qué apurado. Estoy guapo, ¿eh? Vamos, Antonio, que te llevo a comer fuera.
Bueno, si es en Málaga, mejor. No es lo que tengo, es lo que soy.
Mira, ya me ha colado ese anuncio dentro del mío. ¿Qué arte tiene?
Primer anuncio, ¿vale? Con Antonio Banderas. Y si Banderas no está disponible, pues que tire de otro actor, pero que ya puestos, que no se haya afeitado jamás.
Ea, listo. Mira qué apurado. Qué guapo, ¿eh, Jesús?
Si tú lo dices, ¿no me ibas a llevar a comer fuera?
Sí, pero antes, ¿qué, picha? ¿Qué te parece el Museo del Prado?
Pues que tiene mucho arte.
¿Qué arte tiene ello?
Bueno, y como a Joaquín le encanta bailar, pues también podría hacer otro anuncio, pero tirando de un cantante.
Ay.
Ya, listo. Mira qué apurado. Estoy guapo, ¿eh? Vamos, mamá, que me te llevo a comer fuera.
Bueno, yo contigo a fin de mundo. Eres un ser de luz. Te lo dice Omar Monte.
Pero si yo decía Omar por mi madre.
Bueno, pues ya cámelo yo con estas cuchillas. No me des la vida, Marty. Son oro, de verdad. Echas en pan bendito. Te hacen perfil de barba, de patilla y hasta uno de Facebook. Soy un Illuminati.
Omar, qué arte.
Bueno, y yo creo que ya dentro de estas tres versiones del patillerismo gratuito, que todas son válidas, seguro y viables, por si acaso, tendría ya una última como un as en la manga. Ea, listo, mira que apurado. Estoy guapo, ¿eh? Vamos, Chubaca, que te llevo a comer fuera. Tú sí que no te corta un pelo, ¿eh? Di que sí, que arte tiene. Máquina. Ya está.
Pones el pie, por favor.
Hoy estamos de luto en nuestra clase de música,
sí,
Iñaki.
Sí, qué penita. Tenemos que despedirnos de esta cantante, de Ronnie Spector, que se murió.
Joder, qué susto
anoche.
Me habéis dado.
Bueno, ¿qué creías, que era un gato?
Yo qué sé.
Bueno, es una señora que se llamaba Verónica, de ahí lo de Ronette, de Ronnie. Verónica Yvette Bennett, originalmente, pero la conocían como Ronnie Spector, por lo de Ronnie, que es la abreviatura, y Spector, que fue su marido, fue Phil Spector, de que luego hablaré, y hablaré mal, además.
Un buen personaje, ¿eh?
Tipo estupendo, la verdad, sí. Bueno, en fin, el que ella era la cantante de las Ronettes, que son las que suenan de fondo, y había formado ese grupo junto a su hermana Estelle y su prima Nedra Tayley. Y cuando iban al instituto, pues se juntaban a cantar y de repente alguien las vio y las ficharon. Ellas eran hijas, ellas dos, las hermanas eran hijas de un padre de origen irlandés y la madre era afroamericana con sangre cherokee. Luego os diré por qué os hago esta anotación, aparte de porque tenía unas facciones peculiares, es que luego se juntó con otro cherokee. Y lo cierto es que grabaron muy poco, pero tuvieron un montón de éxitos, sobre todo tres o cuatro, pero hubo uno muy grande que es el que está sonando, que es el Be My Baby, pero también el Baby I Love You, que todos conocéis. Muy dramático así, muy bestia. Espero que las hizo también llegar al estrellato. Esto es casi que la catedral, esta otra canción que ha sonado y la que suena ahora mismo, Baby I Love You, es como la catedral de lo que llamaban el muro de sonido, la pared de sonido, que era la técnica de grabación que empleó Phil Spector para hacer sonido grandilocuente. Como tenemos tiempo, lo cuento porque es bonito de saber. Tú coges a un grupo, lo pones a tocar y no solamente pones una guitarra, sino que pones cinco guitarras, no solamente pones un bajista, sino que pones dos bajistas, no pones solamente un pianista, sino que pones cuatro pianistas, no solamente pones dos coristas, sino que las multiplicas por cinco o por seis. Y entonces todo ya eso hace una reverberación muy grande en la sala porque hay mucha gente tocando exactamente la misma cosa. Pero además coges y lo que va saliendo por los micrófonos lo lanzas a una cámara, o sea, a otra sala vacía que hace mucho eco. Y allí pones otro micrófono para que lo recoja todo, el sonido de todas las pistas más el eco que produce. Y eso era el muro de sonido. Pero claro, da una grandilocuencia que si ahora subimos el volumen veréis cómo se nota un ambientazo. Sube, sube, sube el volumen. Bueno, lo que pasa es que el tipo era odioso. Y también tenía otra cosa, otra técnica de grabar. Ahora luego os cuento por qué es odioso, porque no hay tiempo. El tipo grababa de un modo que era, cogía a los músicos y los cansaba, porque lo que no quería él era la individualidad de cada uno, sino que decía, no, hay que hacer una base firme por detrás. Entonces les decía, tocad esta canción, la tocaban perfectamente, y decía, tócala otra vez, muy bien, ha quedado muy bien, tócala otra vez, tócala otra vez. Así hasta que estaban cansados, una hora con la misma canción. Y decía, ¿para qué haces esto? Le decía al técnico, dice, para que se cansen, para que no hagan ribetes, para que no hagan cosas, hagan exactamente lo que tienen que hacer y aburridos solo tocarán lo que tienen que tocar.
Llámale odioso.
Era, sí, sí. No, sí, era odioso porque luego... Bueno, Phil Spector las fichó, era el rey de este tipo de sonido, por ejemplo. Él hizo famoso a muchos grupos, contrataba grupos, los encontraba a los institutos y los grababa. De Do Run Run, que es otra de las canciones que él no compuso, pero que el compositor, cuando se lo enseñó a él, le dijo, grabamos esta, y dijo, bueno, sí, pero ¿qué letra tienes? Y el otro dijo, bueno, no tengo la letra completa, pero en aquel momento llegará y run, 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 y dijo, no digas nada más, vamos a poner de Do Run Run, que es una cosa que cualquiera puede repetir, no le pongas letra a esto. Ese es el éxito de un productor siempre, buscar ese tipo de trucos. Lo que pasa es que el tipo
era odioso.
Era tremendo, ahora os contaré, es que era un maltratador. Sí,
estoy estoy ansioso.
Como Cristina y Fernando VII,
es que no le quiero dar más bola.
Cuéntanos eso.
Era un más tuerzo dos.
Cuando Brian Wilson, el compositor de los Beach Boys, oyó el Be My Baby en la radio, paró el coche y todo, dice, paré en la cuneta y dije, yo no he oído nada mejor en mi vida, yo tengo que componer una cosa a la misma altura. Y compuso el Don't Worry Baby. De hecho, él le copiaba la técnica de grabación. También os conté un día que le cogía a los músicos, por así decirlo, en los estudios Gold Star. Había unos músicos profesionales, eran como un pool de músicos, pero más o menos eran los mismos siempre, que utilizaba Phil Spector para grabar con todos los grupos que él contrataba, o por ejemplo a Cher también. Y entonces los Beach Boys dijeron, no, a mí ponme esos mismos músicos, aunque yo los dirijo, los dirigía Brian Wilson, pero van a tocar esos músicos y mis chicos de los Beach Boys ya solamente van a cantar, que es lo que hacen mejor, porque tocar tampoco tocaban especialmente bien al principio. Bueno, pues este hombre, Phil Spector, fue el que lanzó a Ronnie Spector a la fama. Y se las llevaron de gira por el Reino Unido cuando los Stones empezaban a despuntar y ellos, igual que los Beatles, habían empezado cantando pop y rhythm and blues americano que habían en Estados Unidos. Por ejemplo, cantaban versiones de Sam Cooke. Come on and let the good time roll. We gon' stay here till we soothe our soul. If we take all night long. The evening sun is sinking. Bueno, pues cuando se completó la llamada British Invasion, que fue aquello de la invasión de los grupos británicos que triunfaron en Estados Unidos, pues eso, los Stones, los Beatles y tal y cual, pues los Beatles se fueron de gira a Estados Unidos a triunfar en el 66 y pidieron que les pusieran de teloneras a las Ronettes, pero a Phil Spector le dio tanta rabia, porque fueron los que le destronaron a él y a su sonido de principio de los 60, que no dejó ir a su mujer a esto, ya era su mujer por entonces Ronnie Spector, pues que aparte no la dejaba salir de casa, no la dejaba encender la televisión, no la dejaba leer los periódicos, ella contó y le cascaba muchísimo, me está haciendo una seña Sira, ya lo dábamos por supuesto. Pero es que además es que no se enteró de que existió Woodstock ni siquiera, porque la tenía encerrada, le escondía los zapatos. Era una
qué
cosa
asco, ¿verdad? Sí.
Bueno, ya digo, los Beatles también cantaban estas cosas al principio. Pongo estas cosas para que os des cuenta que los Beatles y los Stones venían de estar muy influidos por los grupos de chicas como las Ronettes, o sea que es una importancia grande. Duraron poco las Ronettes precisamente por los malos tratos de este señor y la carrera de ellas nunca fue lo mismo ya después de divorciarse, pero ella contaba eso, que como no la dejaba ni entrar ni salir, ni ver el periódico, ni se enteró de Woodstock ni de nada, pues que quiso empezar una nueva vida. En esa nueva vida, de lo poco que pudo hacer en los primeros momentos, a finales de los 60, fue hacer unos coros entre ella y su hermana, Estelle,
que murió en el 2007, y se metieron en el estudio de grabación con Jimi Hendrix, que también tenía sangre Cherokee. Una de esas canciones extrañas, psicodélicas de Jimi Hendrix.
Buah, qué rollito tenía, macho.
Sí, un rollo muy especial. Hay muchos que le copian todavía, de hecho, la verdad.
Sí.
Tuvo un poco de protagonismo Ronnie Spector en el 76 porque grabó una versión de un tema de Billy Joel que se llamaba Say Goodbye to Hollywood. Y no sé si lo vais a notar suficiente, que sí lo vais a notar mucho, porque la banda de acompañamiento es la misma que la de Springsteen. La E Street Band. Luego tuvieron también un revival, las Ronettes, bueno, sus discos, porque ellas no volvieron nunca a tocar juntas, con la versión que el Baby I Love You, que grabaron los Ramones, porque estaban siendo producidos por Phil Spector. Les dijo, graba esta canción.
Era asqueroso.
Va a llevarse la pasta, de paso. Bueno, lo último que grabó Ronnie Spector fue en el año 2016, un disco de versiones precisamente de grupos de la British Invasion, que se llamaba English Heart, Corazón Inglés. No era muy afortunado el disco, pero tenía algunos pasajes que no estaban mal, como esta versión del Because. Nosotros también te amamos, te vamos a dar mucho de menos y nos vamos llorando bajo la lluvia, como decían las Ronettes, Walking in the Rain, por la pérdida de Ronnie Spector.
Pues nada, gran clase de música, una semana más con el profesor Iñaki de la Torre.
Gracias.
Mañana te espero con el Drogas.
Sí, señor, aquí estaremos.
Aquí en la ventana. Venga.
Mira.
¡Hala!
¡Chao, chao!
¡Adiós!
¡Adiós!
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.